8 de la noche, 5 minutos. Seguimos en Voces RCN con Diana Salinas y Lucho Garzón y con Daniel Palacios y Sergio Araújo. Hay una columna en la revista Semana con respecto al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. La escribe Vicky Dávila y se titula El Vendedor de Sarmiento, en alusión al doctor Luis Carlos Sarmiento, el propietario, el mayor accionista del Grupo Aval. Y lo que señala esta columna está claro en el primer párrafo. Se refiere a Carrillo, al procurador, del siguiente modo. Escribe Vicky Dávila: Fernando Carrillo fue elegido Procurador General de la Nación el 27 de octubre de 2016. Solo un mes y medio después, el 9 de diciembre, le presentó su carta de renuncia a la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde trabajó durante un año. Agrega Vicky Dávila que conoció la misiva y dice ella que Carrillo está impedido para conocer sobre cualquier proceso en el que tenga intereses el doctor Sarmiento, el hombre más rico de Colombia. Incluso muestra, publica un facsímil de la carta de renuncia que empieza diciendo: señor doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de Junta Directiva, muy apreciado doctor Luis Carlos, permítame en primer lugar agradecerme el haberme dado la oportunidad de estar a su lado durante estos últimos meses, contribuyendo a la consolidación de proyectos de su organización claves para el desarrollo de nuestro país. Eso señala Vicky Dávila, y al final del texto pues reitera que el doctor Carrillo debe estar impedido para cualquier investigación que tenga que ver con el Grupo Aval, para cualquier proceso en donde tenga esté involucrado el Grupo Aval. ¿Ha quedado comprometido moralmente Fernando Carrillo con esta columna de Vicky Dávila, o lo que pasa es que a la columnista se le fueron las luces y el doctor Carrillo pues no tiene por qué dar ninguna explicación y tiene todo el derecho y todas las capacidades para estar al frente de los procesos que tengan que ver con el Grupo Aval y con la organización del doctor Luis Carlos Sarmiento? Diana Salinas.
Pues lo dice la ley. La ley habla de un conflicto de interés y marca en qué momento un funcionario público, y más como el caso del que lleva el timón del ente disciplinario de este país, encargado de disciplinar toda esta parte y, digamos, dentro del escándalo de Odebrecht. Yo creo que la ley es clara y dice que cuando una persona no, digamos, tiene ese conflicto de interés que él tiene demostrado en esa carta por la fecha, lo demuestra la fecha, lo demuestra que recibió salarios, además siendo ya procurador. Yo creo que sí.
Procurador electo.
Electo, sí. Exacto, electo. Yo creo que no se trata solo de un tema moral, incluso es disciplinario el tema. Está amparado la ley y esta columna me recordó que Carrillo empezó a disciplinar a Pizano, no sé si usted recuerda, a Jorge Enrique Pizano, porque él supuestamente había incurrido en una puerta giratoria al pasar de la empresa de Sarmiento a ser del acueducto a la empresa de Sarmiento a ser el controller, y lo quería disciplinar por este hecho. Pizano hasta lo último intentó demostrar que no era así. Yo no voy a abogar por la justicia de Pizano porque además eso quedó ahí como en entredicho, pero creo que ese tipo de acciones que hace el procurador, digamos, lo deja impedido realmente para trabajar temas de este tipo. Yo creo que sí, yo creo que Vicky Dávila saca una columna en donde hay un claro conflicto de interés.
Ya. Dice además Vicky Dávila que el doctor Fernando Carrillo, el procurador, no incluyó alguna información con respecto a sus vínculos con el Grupo Aval en la hoja de vida que presentó al Congreso, que lo aclamó como procurador con 92 votos. Y agrega: un suspicaz diría que para ser elegido procurador, Carrillo negó a su poderoso y principal jefe. Doctor Sergio Araújo.
No, yo creo que precisamente lo que acaba de decir la compañera de panel define las cosas. Las facultades de disciplinar del procurador es precisamente sobre los funcionarios públicos, no sobre los particulares. Y el Grupo Aval es un conglomerado de naturaleza eminentemente privada. Y pensar que haber trabajado con un conglomerado privado le genera alguna inhabilidad al procurador para poderse pronunciar sobre aquellas acciones que hayan tenido funcionarios públicos, me parece que es traído de los cabellos. Además, yo creo que Fernando Carrillo es un hombre de una probidad y de una... está reconocido su condición de hombre intachable, y sus acciones en la Procuraduría así lo han mostrado, incluso sin ningún tipo de sesgo político en lo que se ha visto hasta ahora. Creo que a los hombres hay que darles, así como a las personas del corriente, la presunción de inocencia, a los funcionarios públicos no hay que estar presumiendo permanentemente que traen a cuestas un sesgo a favor de alguien o en contra de alguien, sino creo que hay que juzgarlos por sus acciones. A mí me parece injusta la columna, me parece que lo que más logra la columna es hacer una especie de escándalo alrededor de una figura que no tiene nada de ilegal ni de escandalosa, y creo que Vicky con eso lo que hace es una columna que pone a todo el mundo a hablar y le da gusto a muchos malquerientes del doctor Carrillo, pero no creo que tenga ningún sustento desde el punto de vista ni ético, ni moral, y legal sí que es cero.
Lucho Garzón.
Más allá de la columna hay una discusión acá. Es que evidentemente en la vida pública uno no tiene nada privado.
Nada.
Yo sé que cuando uno maneja recursos públicos de los demás, uno ha gobernado, sabe que su vida tiene que estar escrutada, y a la mía y la de muchos tiene que ser escrutada, y uno no puede justificarlo bajo ningún argumento. Si alguien conoce a Fernando Carrillo desde la séptima papeleta, antesala a la constituyente, yo podría decir que soy uno de los beneficiarios de la vida de andar con personas como Fernando Carrillo, compañero de trabajo, etcétera. Pero sí creo que aquí hay una discusión de fondo, ya que se apresta el debate del fiscal o del nuevo fiscal general. Yo sí creo que estos temas de debate entre lo público y lo privado, es que ya lo privado también se volvió público. Y en esta discusión de un caso como estos, me parece que no se perdía nada ni se pierde nada con decir yo me siento inhabilitado para discutir temas que tienen que ver con Odebrecht. Eso no tenía ninguna discusión, porque es que este tema de Odebrecht, Ruta del Sol, el tema de todo lo que representa el grupo Aval y todo, pues de todas maneras tiene los efectos que todos sabemos. Nadie está exento. Yo respondo o asumo que una persona de una transparencia absoluta, como dice Sergio, Fernando Carrillo. Pero creo que esto sí ya pone en la discusión de que usted tiene que decir con quién trabajó, dónde trabajó, qué pasó. Uno tiene, yo creo que hoy estamos a las puertas de recuperar confianza sobre la base de no esconder absolutamente nada. Esconder absolutamente nada, porque me parece que eso es lo que da confianza a la gente que está. Yo no quisiera que para Néstor Humberto entonces estaba el tema de toda la asesoría, y mire las implicaciones que tuvo, dónde terminó, la situación en que está o ha estado. Y por el otro lado, pues el de Fernando no es de la misma dimensión, pero es evidente que tiene un relacionamiento que tiene que fijarse. Yo creo que para todo funcionario público, todo, elección popular, elección, lo que sea, yo creo pues, que venimos del cartel de la Toga, venimos de discusiones del carrusel de la contratación. Así es. Entonces uno cuando mira quién metió, a mí me pregunto, ¿quién metió ese fiscal, ¿cómo se llama? Contra anticorrupción. Nadie, el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿quién responde por eso? Y este país se ha acostumbrado a no responder. Todos los funcionarios públicos que hemos pasado, o lo que ya tenemos que responder, llámenlo como lo llamen, pues tenemos que responder. Y mostrar todo lo que somos. Yo creo que eso es lo que toca, que el bachiller no existió, o que la universidad no era, o que el grado no era, o que... perdóname, eso está haciendo un daño de confianza.
Dani, un
y
minuto
credibilidad.
Para decir una cosa. Un minuto para decir una cosa del tiempo de Daniel. A mí me parece que lo más relevante de la columna es que la columna lo que sirve es para hacer un gran show, y si hace una le genera a Vicky una gran aureola de denunciante sobre una denuncia que no es denuncia, sobre un hecho que no es delito, porque lo que sí usa es un lenguaje completamente lesivo y completamente agraviante para con el procurador.
Pero Sergio, perdóname.
Lo presenta como un abyecto, como un lambón, no. Y como una persona que Fernando Carrillo no es.
Solamente,
y eso es irrespetuoso.
Solamente un comentario. Nadie, yo no estoy refiriendo a la columna, ni me va ni me viene. Estoy diciendo es que evidentemente el tema debe ser es que todos ponemos
la
sobre...
columna es para que Vicky se haga la célebre.
Ah, bueno, pero ya es una discusión de Vicky.
Yo diría una cosa, esos temas a veces con el tema de los impedimentos y de los conflictos de intereses queremos hilar muy delgado, y los conflictos de intereses están tipificados claramente, son taxativos, o sea, eso no es una interpretación, eso no es que yo pienso que es que está impedido, no, o sea, eso está expreso en la ley, y lo digo porque nosotros venimos ahorita de una discusión en el Consejo sobre quiénes estábamos impedidos o no para debatir sobre el POT, entonces ya afirmaban que porque entonces una revista, por ejemplo, en el caso de nosotros, una revista del cual era accionista, un Colpatria, entonces nos llevaba a inhabilitarnos para votar sobre el POT porque eso iba a beneficiar a un constructor. Sí, o sea, llevar una relación a generarla un manto de duda. Y el conflicto de intereses está muy claro, tiene que haber un beneficio directo y real. Eso no es una suposición a futuro de que de pronto va a beneficiar a alguien. Entonces aquí tocaría primero estudiar si hay un conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses viene por un impedimento personal. Primero uno presenta un impedimento que el superior jerárquico lo tiene que aceptar si uno considera que está impedido. Si uno considera que no está impedido, existe la herramienta de la recusación. Y hasta el momento pues nadie ha recusado al procurador, precisamente porque, como decía Sergio, lo recusarían ¿sobre qué? ¿Sobre qué investigado? ¿Sobre qué investigado disciplinario lo recusarían? Sí, o sea, queda ahí la pregunta.
Sí.
Y ahora, cuando digo que estamos hilando muy delgado, es porque, imagínense, o sea, lo que es el Grupo Sarmiento, Angulo. O sea, cuántas empresas, cuántas entidades, el Grupo Aval. Entonces, todo el que haya trabajado en el Grupo Aval va a tener entonces ahora un cuestionamiento de su integridad, de su ética, cuando hasta el momento tampoco se ha condenado por nada al doctor Sarmiento. O sea, yo no he visto que el doctor Sarmiento esté en la cárcel en ese momento, y lo que sí está llevando es a que todo el que haya tenido una especie de relación...
Lo que entiendo es que es por el capítulo de Brecht.
¿No? Por eso.
Las decisiones que se puedan tomar.
Claro, pero ojo, frente al capítulo de Brecht no hay una condena penal al señor Sarmiento, es algo que todos sabemos que ha pasado, pero ya lo estamos tratando como un tema de... No, el que haya trabajado en el Grupo Aval está impedido para cualquier cosa y no puede ser imparcial y va a utilizarlo de esa forma. Y yo eso te lo ato con lo otro que tenía un tema aquí. Y era, entonces vemos una foto de una persona con alguien y ya automáticamente esa persona está delinquiendo con esa persona, automáticamente eso es un concierto para delinquir. Y hombre, pensar que yo, por ejemplo, en los recorridos que he tenido como concejal, llegar a tomarme una foto con miles de personas que a veces se acercan a uno, bueno, en mi caso no miles, no, pero las personas que están en las reuniones, que uno se toma fotos, imagínate que dentro de 10 días o 20 días o un mes salga que ese señor en el barrio era el expendedor de microtráfico, entonces uno está asociado al vendedor de microtráfico, pues hombre, o sea, le queda a uno muy difícil tener un prontuario de todas las personas que uno conoce. Entonces yo creo que a veces tratamos de hilar muy delgado y inmediatamente destruimos la integridad de una persona cuando todos tenemos una presunción de inocencia. Y de pronto puede generar preguntas, yo creo que la columna puede generar preguntas, pero tampoco ya llevarlo al punto de que vamos a decir que el procurador ha actuado de manera indebida o que ya es un delincuente o es un... O sea, me parece que, como decía Sergio, la columna sí tiende a ser un poco muy lesiva y muy alarmista y de pronto no da un beneficio de la duda que yo creo que el procurador no ha tenido un escándalo ni ha sido una persona que en este momento esté cuestionada por temas de falta de integridad.
Yo quiero rescatar de lo que dices, fíjate tú que siendo de polos opuestos creo que estamos de acuerdo en cosas. Cuando citaste la ley, no, fíjate que esta ideológica mamerta tiene algo de acuerdo contigo.
Autoproclamada, porque
yo nunca dije mamerta.
No, bueno, sí, pero quién sabe uno en sus chats que están diciendo. Pero bueno, mira, yo creo que es hay dos cosas que voy a rescatar de la discusión y que me parece que...
La presunción de inocencia.
Me sentí presentado.
Yo creo que aquí hay un punto muy importante que toca la prensa en general. Llámese Vicky Dávila, llámese El Tiempo, llámese lo que sea. Y yo creo que los funcionarios públicos están llamados a declarar sus impedimentos incluso antes de que la prensa se los señale. Es un principio de transparencia y en eso sí falló el señor procurador. Es decir, este tipo de... ¿Para qué? Para que él se declare impedido de entrada en su puesto para investigar ciertas cosas porque tuvo un conocimiento, porque estuvo en la empresa. Ahora, ustedes dicen que se trata de una empresa privada, pero les recuerdo que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria a miembros de la Junta Directiva del Grupo Aval, presentes en el caso de Brecht, justamente porque a pesar de ser privados, la Procuraduría sustenta su apertura de cargos diciendo que al manejar dineros públicos a través de una concesión pueden ser disciplinados. Entonces, si eso está pasando, creo que allí el procurador, y llámese quien se llame, y ahí estoy con Lucho, el principio de transparencia tiene que primar. Y el principio de transparencia es justamente para evitar la suspicacia, para evitar la corrupción. Y la prensa está llamada a ser veedor de los funcionarios públicos, y el hecho de que saquen una columna no quiere decir que lo esté tirando abajo, que esté dañando su hoja de vida. Ya. Precisamente lo está haciendo con datos.
Ya. Bueno, último asunto, porque nos quedan 6 minutos de programa, y tiene que ver con quién va a ser la jefa de gabinete de la presidencia de la República en Colombia, la doctora María Paula Correa. María Paula Correa es la actual secretaria privada del presidente de la República, asumió también las funciones de la secretaría general después de que se fuera Jorge Mario Isman, es una abogada de 37 años, graduada en la Universidad de los Andes, ha hecho una especialización en la Universidad de Columbia en Nueva York, ciudad donde fue además cónsul de Colombia. Este cargo no ha existido en nuestro país, existe en los Estados Unidos y está prácticamente copiado de allá desde el gobierno de Harry Truman en los años 40, y además ese cargo reemplazó al cargo de secretario privado, no existe la secretaría privada en la Casa Blanca. Ha habido jefes de gabinete muy conocidos en Estados Unidos como James Baker en la época de George Bush padre, o como Alexander Haig en la época de Richard Nixon, o como Haldeman en la época también de Nixon, justamente que terminó cayéndose Haldeman por el escándalo de Watergate. Bueno, el asunto es que María Paula Correa está ahí, ha sido muy próxima al expresidente Álvaro Uribe, ha sido directora de Concordia, esta organización que lleva a cabo eventos muy importantes en Nueva York y en otros países del mundo. La pregunta es, María Paula Correa, que es la mano derecha del presidente Iván Duque, es la persona indicada para coordinar a los ministros, para recibir a los parlamentarios y para cumplir con la otra tarea de los jefes de gabinete, que es estar dentro del Palacio Presidencial controlando que no haya goteras. ¿Eso sí va a poderlo hacer María Paula Correa o no? Daniel Palacios.
Ah, me la tira a mí el primero, ¿no?
¿Va a ser empleado de ella?
Claro.
Y lo más importante, el computador de Palacio.
A ver. No, mire, yo aquí, lo primero que tengo que decir es que conozco a María Paula personalmente hace más de... Me va a tocar declararme en un conflicto interno aquí.
¿Usted la conoce? Cuéntelo.
No, la conozco hace más de 18 años. La conocí desde Juventud Uribe cuando comenzamos los dos, hace 18 años, en este proceso. Una persona absolutamente responsable, concentrada, dedicada, y una persona que no solamente tiene el oído del presidente, sino que sabe interpretar lo que el presidente quiere y necesita, y es una defensora de lo que el presidente está buscando. Y desde Ato Grande, desde la reunión de Ato Grande, desde que salió Jorge Mario Isman, ella ha venido ejerciendo estas funciones en el encargo en la Secretaría General. Inclusive tiene una control de gestión que se hace todos los lunes a los ministros y que se hace con el presidente, y eso lo que trata es de tener un seguimiento muy detallado de que los ministros estén cumpliendo la voluntad del presidente y las metas que el presidente traza, y de poder articular toda la función del gobierno. Yo creo que no hay persona en este momento en el gobierno más cercana al presidente Duque que lo entienda, que lo interprete y además más leal a él. Entonces diría yo que el presidente Duque en eso acierta, acierta mucho, es una persona cercana a Uribe, pero es una persona que realmente es totalmente de Iván Duque.
Lucho Garzón.
Pues yo me caracterizo por ser profundamente imprudente, ¿no? Pero Sergio, me vas a perdonar que no quiero decir que haya fricciones al interior del gobierno, pero es así. Una persona de muy alta carga, ¿no? Y créame, del Centro Democrático me dijo, Duque acabó el Centro Democrático y el Centro Democrático acabó Uribe. Le estoy hablando de alguien, no puedo señalar la referencia. Y me parece que la doctora Correa llega en el momento indicado. Yo cuando a mí me dicen caracteriza el gobierno de Duque, digo, se mueve entre el ubérrimo y el BIT. En términos económicos y sociales es Banco Interamericano de Desarrollo y su jefe Luis Alberto Moreno. O su referente político, no para hablar de jefes. Y en el tema de lo que tiene que ver con la política de los acuerdos con la FARC y la política internacional, corresponde al Centro Democrático. Yo creo que esta señora logra articular las dos cosas, porque la historia de ella con la agenda de Uribe, etcétera, es una agenda muy, muy cercana a ellos. Y dos, que logra entrar en donde más el Centro Democrático ha criticado, o por tecnócratas o porque son marginales a la política, y logra integrar. Y yo creo que por lo que he visto, por lo que he leído, me parece que acertaron en la decisión.
Sergio Araújo.
Bueno, yo, a diferencia de Daniel, a María Paula la conocí en la campaña. La había visto, pero no era amigo de ella. Y en la campaña pasé del escepticismo al fanatismo, porque hoy en día me declaro fanático de María Paula, y lo tengo que decir con toda claridad. María Paula es, en mi opinión, el eslabón encontrado entre el duquismo en el gobierno y el uribismo en la calle. Es la persona que une los dos extremos que puede haber allí, como en cualquier otro sector político. Además tiene la formación política, la formación, digamos, geoestratégica como persona pública. Y además tiene una cosa importantísima, y es que sabe cómo manejar e interpretar las decisiones del presidente frente a los demás subalternos del gobierno. Creo que tiene una frialdad y al mismo tiempo una sensibilidad, que combinar esas dos cosas es muy difícil, increíblemente bien dispuestas para poder estar en un gobierno. Los gobiernos tienen que tener sensibilidad y al mismo tiempo tienen que tener ciertas dosis de frialdad ante ciertas ocasiones. Y además es una gran ejecutiva y una mujer sin horario y con un gran compromiso por el país. A mí hoy en día, con esa declaración un poco emotiva que hice al principio, la tengo que sustentar, me impresiona la capacidad de trabajo de María Paula, me impresiona además cómo ella ha ido trenzando y agarrando todos los extremos que va encontrando, y no me refiero a extremos ideológicos, sino personas con unas expectativas, personas con unas ilusiones personales, con ilusiones sobre las regiones, sobre cargos públicos, soluciones personales, conceptualización ideológica, y ella va uniendo todo eso con una serenidad increíble, y yo por eso sí tengo que decir que pasé del escepticismo al fanatismo, y quiere, eso es una expresión que se parece a las de Iván Duque, pero que no es copiada y que la acabo de crear aquí, porque realmente yo sí me fue conquistando, sin que ella quiera ni le interese, la forma en que ella va surtiendo las cosas. Creo que es un gran acierto en la designación de María Paula, y además creo otra cosa, y es que el presidente se siente muy tranquilo con ella en ese cargo, y los ministros saben que lo que se acaba de hacer es protocolizar lo que viene sucediendo desde el gobierno sin mucha pericia, porque había unas personas en unos cargos que tenían que hacer las cosas que ella terminaba remendando o resolviendo, y hoy en día lo que se acaba de hacer es darle forma final a una figura que yo creo que va a ser muy trascendente y que va a cambiar muchas cosas. Hace mucho tiempo los ministros saben que la voz del presidente la lleva María Paula, hace mucho tiempo que la voz de ella es atendida y como una segmentación del parecer presidencial, pero ahora ya tiene un carácter institucional muy importante, y por eso yo creo que es un gran...
La anti-Eastman.
Bueno, y con este chiste, no, me parece que bienvenida María Paula al gobierno, y me parece que los días estarán por demostrar también su capacidad, todo este bagaje que trae, este trabajo, y ahí estaremos observando su trabajo.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Diana Salinas, gracias por haber estado aquí. Gracias, vale, a Lucho Garzón, gracias, a Sergio Araújo y a Daniel Palacio. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 28 minutos.
RCN Radio.